vivir que son dos días, Castilla y León. Diego Merallo.
Nos encontramos en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción, dos días de fiesta que se celebran, como saben, el 6 y el 8 de diciembre, ayer mismo y mañana. Son dos días de fiesta y en medio tenemos este, el día 7, que habitualmente también es fiesta porque hacemos lo que denominamos comúnmente hacer un puente, ¿no? Cuando hay dos días de fiesta cerca, con uno laboral en el medio, decimos que hacemos puente. Esto ocurre este fin de semana, pero también suele ocurrir algunas veces en la Semana Santa, en el Día del Trabajador, allá por el mes de mayo, en el Día del Pilar, en octubre, o en el de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos, que se celebra el primer día de noviembre. Si hay un festivo cerca, casi siempre decimos que hacemos puente. Y precisamente hoy queremos hablar de eso, de puentes, porque nos interesa mucho hablar de este tema, pero no desde el punto de vista de los días festivos, sino de los puentes que se construyen para salvar obstáculos, para cruzar ríos, por ejemplo. Queremos hablar de los puentes de Castilla y León, construcciones que han ido evolucionando desde una simple tabla hasta grandes estructuras de hormigón. Seguro que muchos de ustedes se han quedado embobados mirando esas grandes estructuras que son los puentes, o algunos de ustedes en su localidad tienen puentes, porque atraviesa un río y siempre hay, o casi siempre hay, un puente para cruzar de un lado al otro. Bueno, pues en la mañana de hoy vamos a conocer cómo se construyen, los tipos de puentes que existen, cuánto pueden costar o cómo es que algunos de ellos, los más antiguos, todavía sobreviven, están en pie. Esto se lo vamos a contar en nuestro tema de portada. Tenemos más preparados para ustedes hasta la 1 menos 10 minutos, momento en el que comenzará Carrusel Deportivo, así que no perdemos más tiempo. ¡Comenzamos! Más cinéfilos recordarán esta música, pertenece a la banda sonora de Los Puentes de Madison, y no hay mejor forma de arrancar este tema de portada de hoy que con esta música. Hablamos de puentes, cómo se diseñan, cómo se construyen. Conozcamos los más espectaculares que tenemos en nuestra comunidad, los históricos, los que todavía se mantienen en pie. Igual alguno de ustedes está pasando por alguno de ellos. Con ayuda de Agustín Soro, nuestro próximo invitado, vamos a conocer más sobre este tema. Nuestro invitado, Agustín Soro, es vocal de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Caminos de Castilla y León y además profesor jubilado ya de Teoría de Estructuras de la Universidad de Burgos. Agustín, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Diego.
Agustín, la función de un puente, así a grandes rasgos, es la de salvar un obstáculo, pero aparte de esto, ¿para qué sirve un puente?
Bueno, se han escrito varias cosas sobre los puentes y la función que cumplen, aunque la más evidente es la que acabas de decir. El puente en realidad es... hay un libro precioso de Leonardo Fernández Troyano que dice que el puente es tierra sobre el agua, es el camino sobre el río, ¿no? Y más ahí todavía, más aún todavía, Pablo Neruda decía que un puente une dos soledades separadas y no pretende ser sino un camino, ¿no? Eso es un puente, algo que une dos espacios, ¿no? Y trata de establecer el camino entre esas dos partes, ¿no?
Y Agustín, ¿quiénes fueron los primeros en construir puentes?
Pues yo diría que el puente como inicio de su historia es el vado del río, ¿no? O sea, que cuando alguien quería atravesar un río buscaba la zona que menos profundidad tenía y vadeaba el río, ¿no? Luego se construyeron vados de verdad, que eran piedras, hay que imaginarlo como cuando éramos pequeños que poníamos piedras, y ese es el primer puente que se construyó. Yo recuerdo una diapositiva de José Antonio Fernández Ordóñez en la que un vado construido sobre un río era un paso precioso, ¿no? Luego ya evolucionaron los puentes a medida que fueron necesarios, pues a medida que los caminos que cruzaban el puente pues se iban desarrollando, ¿no? Desde una primera función de camino de hombres a evolucionar a camino de carros, camino de caballos, camino de carros, camino de coches, etcétera, ¿no?
La verdad es que han evolucionado también en los diseños hacia unos diseños a veces espectaculares, ¿verdad? Cuando pasamos por ellos parece que estamos, parece no, estamos pasando por una gran megaestructura.
Sí, en realidad hay muchos puentes en los que uno no se da cuenta que pasa por ellos. O sea, son puentes que simplemente lo que hacen es salvar ese espacio entre dos, ese espacio hueco entre dos laderas, y uno no se da cuenta qué pasa con ellos, pero evidentemente, como tú has dicho, los que construyen los puentes y los ingenieros que los proyectan pretenden que su obra quede de manifiesto, ¿no? Y efectivamente, actualmente hay unos puentes que uno se impresiona mucho cuando pasa por ellos, ¿no?
¿Cómo se construye un puente? Porque no tiene que ser algo sencillo.
Pues realmente no. O sea, el puente, para construir un puente hay que hacer muchos estudios previos, entre los cuales no es uno de los menores, por ejemplo, el estudiar qué cantidad de agua va a pasar debajo del puente, si es que se construye bajo un río, que es lo más habitual, ¿no? Entonces hay un estudio previo que es ese. Otro estudio previo muy importante es analizar cómo es el terreno sobre el que se va a apoyar el puente. Se hacen unos estudios geotécnicos muy importantes, se ve cómo está el sustrato del cauce del río. Y además de todo eso, análisis de las laderas también, del terreno en las laderas. Aparte de eso, hay también estudios paisajísticos que definen también qué tipología de puente es la más adecuada para ese entorno paisajístico. Y luego, finalmente, pues se hacen los cálculos, se define la tipología del puente en función de las capacidades de cada ingeniero que lo sepa diseñar, ¿no? Entonces el puente puede tener un vano, dos vanos, puede ser salvar la luz completa sin más vanos, y se hace un proyecto constructivo de eso. El proyecto constructivo define todas las unidades que el contratista debe ejecutar para completar el puente, ¿no? Unidades que van desde excavaciones para las cimentaciones, hormigonados, armados, cables, si hay cables, un montón de cosas, ¿no?
A mí me gustaría que pensara en un puente para conseguir entender un poquito más cuánto se tarda en construirlo, cuántas personas pueden llegar a trabajar para sacar adelante un proyecto de estas características, o cuánto puede costar un puente. ¿Nos podría poner ese ejemplo?
Sí, un ejemplo emblemático en Castilla y León es el puente Fernández Casado sobre el embalse de Barrios de Luna. Es un puente mixto, metálico de hormigón, y supera una gran luz en el embalse de Barrios de Luna. El proyecto fue realizado por una empresa, por un ingeniero que se llamaba Fernández Casado, y su hijo Leonardo Fernández Troyano, y Juan José y Javier Manterola. Pues ya hay tres ingenieros ahí implicados en eso. Aparte de los tres, la cantidad de personal que hubo implicada en el cálculo, que no sería solamente estos tres ingenieros, y luego la construcción del puente, que yo creo que tardaría como 4 o 5 años durante la construcción del embalse.
Y yo no sé, ya para terminar, Agustín, si existe una idea de puente no realizada en la historia de la humanidad.
Un puente hacia la concordia general, ¿no? Por ejemplo, en España está clarísimo que ese es el puente más evidente ahora mismo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
Y la concordia, ¿no?
La verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y el puente que tenemos que tender hacia encontrar una manera más ecológica de vivir, más acorde con los recursos que nos da nuestra madre tierra también, ¿no? Que también es un puente que estamos tratando de tender, ¿no?
Pues como se han dado cuenta en esta conversación, no solo los puentes sirven para salvar un río, un obstáculo en ese sentido, sirven para muchas más cosas. Tender puentes es sin duda alguna fundamental. Y de esto hemos hablado con Agustín Soro, que es vocal de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Caminos de Castilla y León, y además profesor jubilado ya de Teoría de Estructuras de la Universidad de Burgos. Agustín, muchas gracias por habernos ayudado a entender mejor este tema.
A ti, muchas gracias.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca.
Muchos pueblos y ciudades se han asentado cerca de los ríos. El agua da vida, pero es que esos ríos se convierten a veces en un obstáculo y son los puentes de los que estamos hablando hoy los que nos ayudan a salvar esos obstáculos. Seguro que en su localidad hay puentes, cada uno es diferente. Muchos de ellos pueden ser incluso históricos. A continuación queremos conocer más sobre alguno de ellos, los más destacados, pero también queremos conocer los tipos de puentes que tenemos en una comunidad como la nuestra. Para conocer más sobre este asunto hemos invitado al programa a Miguel Ángel Fonseca, que es arquitecto especializado en sostenibilidad y además es amigo de la cadena SER. Miguel Ángel, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Diego.
Nuestro anterior invitado nos ha dicho algo muy bonito y es que yo le preguntaba que si no se han construido puentes en la historia, alguna idea que haya tenido alguna persona, que si no se han podido construir, y me ha dicho, y eso ha sido muy bonito, que los puentes que no se han podido tender en la historia siempre tienen que ver con la convivencia y con que no hemos sabido entendernos entre sociedades. Eso es verdad, ¿verdad?
Fundamentalmente sí.
Claro, pero sí que habrá alguna de esas estructuras que el hombre haya pensado que quería construir y que en aquel momento pues no se haya podido hacer, ¿no?
Pues mira, la historia en eso es siempre nos ha pedido a los técnicos que llegamos siempre un paso más allá de lo que podamos llegar. Incluso, por ejemplo, mira, te cuento una anécdota bastante reveladora. El gran Leonardo da Vinci fue solicitado por el sultán de Constantinopla para realizar un puente que atravesara el Bósforo. Un puente maravilloso que uniera Europa y Asia allá en el siglo XVI. Y Miguel Ángel lo diseñó. Si hubiera podido ejecutar, no lo sabremos. Lo que sí que está claro es que ya el sabio Leonardo lo intentó. Luego, siglos después, se hicieron otro tipo de puentes que lograron unir los dos continentes, con lo cual siempre la tendencia ha sido a pedirnos un poco más.
Y si nos detenemos en Castilla y León, ¿qué podemos decir de nuestros puentes?
En Castilla y León tenemos varias ciudades que son lo que son gracias a que estaban junto a un vado de un río, vado que luego se consolidó con un puente. Ciudades como la propia Valladolid, que teníamos, Valladolid se configura como ciudad en torno al vado que cruzaba el río Pisuerga y que luego fue el famoso puente de la Condesa de Oviedo. Digo el famoso puente porque hoy en día es el puente medieval, el puente antiguo de Valladolid. Salamanca nos pasa exactamente lo mismo. Burgos nos pasa exactamente lo mismo.
León.
El Camino de Santiago y luego tenemos el León. O sea, el puente muchas veces trasciende su propia realidad. Va más allá
de
lo que es el puente.
En la mañana de hoy queremos, ya que estamos de puente, conocer los tipos de puentes que existen. Y no me vale el de la Constitución, el de Todos los Santos y el de Semana Santa.
Sí, pero son los más ricos.
Claro, esos son los puentes que disfrutamos. Sí. Queremos saber qué tipología de puentes existen.
Mira, la tipología de los puentes tiene que ver, si hablaras con un historiador del arte, te diría que con la historia del arte. Yo, como soy técnico, te voy a hablar de que todos tienen que ver con la técnica. La técnica que se consigue, que se conoce en cada momento. Es muy fácil entender que la forma más fácil de hacer un puente es tirar un tablón encima de un canal y poner dos piedras a los extremos para levantarlo y darle una cierta altura y poder pasar. Claro, es eso el puente pasarela o adintelado, que es lo más fácil. Pero claro, estamos muy limitados. ¿Por qué? Por la longitud de la tabla que podamos poner. Después surge el puente hecho con piedra. Ya no como adintelado, sino el puente hecho con distintas piedras que se van trabando entre sí y van creando una forma. Hemos inventado el arco. Ese arco, que es el que hace los primeros puentes, que ya tiene una cierta longitud y que se hace con piedras, que cada una de ellas tiene una forma trapezoidal, que se encajan entre sí y hace la forma del arco, lo que llamamos las dovelas de un arco, y con la piedra clave que está en el centro. Ya hemos conseguido un arco, ya hemos conseguido salvar luces inmensas. Y lo que es mejor, hemos conseguido que a la base de hacer distintos arcos sucesivos, tenemos puentes adintelados hechos por arcos sucesivos, que son casi todos los puentes que conocemos, puentes romanos, puentes medievales, que cuidado, muchas veces los puentes, casi todos los sitios que decimos, este puente romano, son puentes medievales. Lo que pasa es que muchas veces el propio puente medieval está en el mismo sitio donde estaba el puente romano y a veces hasta incluso lo recubre. Yo muchas veces hay muchos puentes medievales que digo, si le quitáramos el recubrimiento que tiene, posiblemente apareciera el puente romano. Este tipo de puentes, pues podemos conocer los de León, el puente de León, el puente de Salamanca, el puente de Burgos, el puente del principal de Burgos, por supuesto el puente de Condesa Hilo de Valladolid. Son todos puentes que conocemos como una sucesión de arcos que se van sucediendo. A veces hemos conseguido hacer que, gracias a la técnica, ya estamos hablando del siglo XVII o el siglo XVIII por lo menos, hemos conseguido hacer unas grandes cimbras, o sea, andamios hechos de madera con unas grandes alturas, fijaros, para hacer grandes arcos. Pensemos, por ejemplo, el puente de Alcántara o el puente de Ronda, que son puentes con un arco muy grande, que lo que hace es apoyar, llevar las cargas de la gente que pasa por encima del puente, por el tablero del puente, y llevar las cargas a los riñones, o sea, a los sitios donde se apoya el puente. De esos puentes de arco surgen los primeros puentes de hierro. Que los primeros puentes de hierro, en vez de tener su propia tipología de hierro, lo que hacen es copiar esa tipología de arcos y empezamos a tener puentes de arcos, que se hacen con elementos metálicos. Uno de los ejemplos que tenemos es el puente colgante de Valladolid, el puente que tenemos en Palencia también de acero, que lo vemos además con estructuras que hoy en día las llamamos muy ferroviarias, porque eran las primeras estructuras que se hacían con el mayor invento que había en la época, que era el ferrocarril, y era en esa que tiene mucho que ver también con la arquitectura, perdón, con el descubrimiento del hierro como elemento de construcción gracias a los altos hornos, etcétera, etcétera. Porque el hierro surge, ya se conoce desde antiguo, lo que pasa es que la fabricación del acero en el alto horno es lo que proporciona esas grandes vigas que podemos utilizar tanto en puentes o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que una evolución de los puentes de hierro es cuando surge el puente colgante.
Ajá.
Que no es el puente colgante de Valladolid, que es un puente, realmente es un arco.
El de Valladolid no es colgante.
No es colgante, es un puente apoyado que tiene un arco muy grande. Iba a haber sido colgante, pero por los motivos que fuere, que no es el caso ahora, no fue colgante. Y entonces se sigue denominando colgante cuando no es colgante. ¿Un puente colgante podemos ver? Pues el famoso puente de Brooklyn o el famoso puente de Golden Gate, que son unos cables gigantescos de los cuales cuelgan otros cables pequeños, de ahí la palabra colgante, de la cual cuelga el tablero.
De ahí en las películas de catástrofes, cuando se rompen esos cables, que se cae el puente, ¿no? Porque realmente es colgante.
Exactamente, porque el puente, eso es lo que es el tablero, o sea, lo que pisamos, cuelga de ahí. Posteriormente a los puentes colgantes, cuando la tecnología, y vuelvo a repetirte, ya hemos descubierto el acero. Bueno, primero descubrimos la piedra, hicimos los arcos. Después descubrimos el acero, hicimos los primeros arcos, puentes con forma de arco, y luego ya llegamos a hacer los puentes colgantes sacando el máximo posible al hierro. Pero es que de su ruta que luego hemos descubierto el acero trefilado. O sea, el acero fino, los cables de acero, que se trenzan haciendo cables más gordos, más gordos, más gordos, y llegando a tener cables con la suficiente tensión para poder hacer cables atirantados. Un ejemplo de puente atirantado que tenemos, y posiblemente de los mejores, es el puente del embalse de Barrios de Luna de León, que es una joya de los puentes atirantados. ¿Cómo funciona ese puente? No es un puente colgante, aunque mucha gente lo llame colgante. No es colgante porque el tablero no está colgado de la estructura, sino que tiene un tirante del cual tira, valga la redundancia, el tablero tira de ese tirante y hace que ese tirante esté apoyado en la parte de los dos pilares verticales que utiliza el puente. Claro, esos puentes tienen la ventaja de ser mucho más estables que los puentes colgantes, pero claro, tienen también una limitación de longitud que es la que les puede dar los tirantes, aunque hemos llegado a casos como, por ejemplo, el puente de Cádiz, que es un auténtico prodigio.
Claro, la verdad es que no nos queda tiempo para hablar más de este tema, pero la verdad es que nos ha explicado nuestro invitado perfectamente cuáles son esos tipos de puentes y la verdad es que ha sido un auténtico placer escucharte, Miguel Ángel. Gracias por haber interrumpido este puente, el de la Constitución, para venir aquí al programa
a
hablar de puentes. Miguel Ángel Fonseca es arquitecto especialista en arquitectura sostenible. Miguel Ángel, gracias.
Muchas gracias.
A vivir que son dos días, Castilla y León. Diego Merallo.